Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales.
El otro día dimos también casi en primicia, porque en este horario pasan cosas, gracias a Dios, en los tribunales, la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Pero usted se debe acordar que hace más de 2 meses le contamos una denuncia penal contra Elena Highton de Nolasco, contra Carlos Rosenkrantz, contra Germán Garabano, que tenía que ver con la forma como ella no se fue cuando tenía 75 años, porque cajonearon el expediente que tenía la corte, porque querían que quede firme, Garabano no iba a apelar como ministro de Justicia, y ella se quedó en la corte. O sea, estaba en forma ilegal. ¿Está claro? Y la renuncia hace como que se vaya sin que nadie pase, pero esta causa penal que presentó la Asociación Civil por la Exigibilidad de Derechos Sociales, estamos en contacto con el doctor Federico Méndez, le mandó una carta al presidente Alberto Fernández diciéndole, mire, no le acepte la renuncia, porque esta señora y Carlos Rosenkrantz tienen una causa penal en el juzgado de Ariel Lijo. ¿Cómo le va, Federico?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, y hay novedades en esa causa, ¿no?
Exactamente, novedades prácticamente te diría de último momento, porque tenemos la noticia de que se ha presentado Carlos Rosenkrantz, que es uno de los imputados, denunciados en la causa, ¿no? Se ha presentado espontáneamente, no pudimos acceder a su presentación aún, por lo tanto no sabemos el tenor de la misma, pero ya es una presentación presentada hace algunos días, por lo cual esto es coincidente con lo que nosotros sabíamos, que es que uno de los tantos motivos por los cuales Elena Highton renunció a la corte fue por el avance que había tenido esta causa penal, porque desde la corte estaban enterados, lo cual, bueno, queda corroborado con la presentación de Carlos Rosenkrantz, que es uno de los imputados en la causa, junto con Elena Highton, imputado, denunciado.
Acá tengo la carta que le mandan al presidente. ¿Ustedes qué le piden concretamente al presidente Alberto Fernández?
Bueno, por un lado es una formalidad el hecho, lo que vos bien comentabas y bien resumías, que es que no le acepte la renuncia a Highton. Es una formalidad porque tiene que ver con, primero, con una cuestión ética, con que Highton, los últimos 3 años que estuvo en la Corte, no correspondía que ella estuviera, claro, porque estaba en franca violación de la Constitución Nacional y del fallo Schifrin. Pero más allá de esa formalidad, que tiene que ver con que también se retire con una jubilación de privilegio y otras cuestiones, hay una cuestión muy importante, extremadamente importante hoy en día, que es que hoy vemos cómo hay un problema para la designación de un futuro juez, probablemente una jueza, ¿no?, en la Corte Suprema de Justicia, cuando esta designación se tendría que haber producido mucho tiempo antes. Es decir, cuando le correspondía a Highton irse de la corte. Uh-huh. Para hacer un muy breve resumen, que creo que es importante, sí, sí, destacar ahora, Highton se tendría que haber ido cuando cumplió 75 años, que fue durante la presidencia de Macri. Macri en aquel entonces, cuentan las crónicas de la época, que se había contactado con el jefe de la bancada opositora, Miguel Pichetto, quien le había dicho que ya Macri había designado 2 jueces, primero por decreto, luego formalmente, y no iba a designar un tercero, por lo tanto el tercero le correspondía al peronismo. Por lo tanto, hoy vemos el impacto que tuvo esta decisión y esta denuncia, estos hechos denunciados como ilícitos, orquestados sistemáticamente por tanto el Poder Ejecutivo Nacional, en su momento de Macri, con la Corte Suprema de Justicia, 2 de sus miembros, para que Highton permanezca en su cargo después de los 75 años, que permitió que, básicamente el Poder Ejecutivo Nacional de aquel entonces prorrogase a Highton en su cargo para que el próximo juez que integre la Corte no fuera designado por el peronismo o por hoy el oficialismo, ¿no?
Está clarísimo, y lo que usted marcaba en la carta es que si uno renuncia tiene el derecho a los haberes jubilatorios. Ahora, si es expulsado por juicio político, ya la cosa es distinta, ¿no?
Lógico, tal cual. Ese es uno de los principales motivos, sumado a que ya existe un juicio político desde el año 2017, iniciado por quien era diputada Victoria Donda, justamente por lo que en aquel momento se veía como algo irregular, que era la no apelación del amparo iniciado por Highton, una decisión que había sido tomada por el Ministerio de Justicia en aquel entonces, comandado por Germán Garabano, y puntualmente por una nota suscripta por quien hoy es miembro del Tribunal Superior de Justicia de Porteño, Santiago Otamendi, claro, ex secretario de Justicia, o sea, ex segundo de Garabano, uh-huh, que básicamente esa orden del Ministerio de Justicia fue: no apelemos el fallo que le concede a Highton que pueda seguir después de los 75 años. Entonces, en aquel momento se inició un pedido de juicio político, lo inició Victoria Donda en la Cámara de Diputados, y nosotros estamos impulsando que se agregue a este pedido de juicio político, se amplíe a este juicio político toda la prueba acumulada ya en el expediente que tiene como coimputados a Rosenkrantz y a Irina Highton, y bueno, que se sume también a un pedido de juicio político que hay contra Carlos Rosenkrantz.
Bueno, la noticia buena es que, como hay una imputación, y como corresponde, el ahora vicepresidente de la Corte se pone a disposición de la justicia, presenta un escrito y seguramente nombró un abogado defensor, en contracara de Mauricio Macri, ¿no? Que no viene a declarar, que ni siquiera manda un abogado. Digo, usted que es abogado y sabe cómo nos manejamos, cualquier ciudadano común que nos está escuchando, mire, lo hace Carlos Rosenkrantz, que tenga una mínima sospecha, seguramente llama a un abogado y va y se pone a disposición de la justicia. Digo, ¿qué cosa este mensaje que, se lo pregunto, si quiere me lo contesta o no, que nace de un expresidente de vilipendiar a la justicia de esta manera, cuando en realidad lo están citando para declarar? Nada raro que vaya más allá de eso, ¿no?
Sí, a ver, saliendo del caso concreto, es de toda lógica que cuando uno es citado a una causa, claro, y se entera por medios oficiales o extraoficiales, generalmente si uno se considera inocente o no tiene nada que ocultar al respecto, lo primero que hace es presentarse. Uno como abogado está acostumbrado a, bueno, eso, si no tiene nada que ocultar, mostrar todo desde el principio para salvar su buen nombre y honor. Sabemos muy bien que en Argentina, lamentablemente, se llegan a muy pocas sentencias penales condenatorias por cuestiones políticas que tienen que ver con el ejercicio de la función pública política, ¿no? Pero muchas veces se dice esta frase de que la condena es el proceso, ¿no? Claro, el propio proceso termina
una tortura, diríamos ya.
Sí, exacto. Entonces, si uno no quiere afrontar ese proceso con todo lo que implica el impacto mediático, etcétera, uno lo que hace es presentarse rápidamente para demostrar su inocencia. Cuando uno no lo hace, bueno, algo raro está pasando,
¿no? No, además te pones a disposición y generás una buena relación con el juez, porque si vos salís a hablar, a patear el tablero, es como que estás ensuciando la investigación, ¿no?
Lógico, totalmente. Siempre lo lógico de vuelta. Lo que pasa que esto es cuando uno es inocente o al menos no tiene nada que ocultar, ¿no? Que siempre lo lógico es presentarse, ponerse a disposición, aportar toda la información que uno tenga. Es el proceder habitual que uno tiene como abogado, que uno le aconseja a sus representados y que el mismo surge del sentido común de la población, ¿no? Si uno es llamado en un juicio o se entera de que es demandado, denunciado, claro, en una causa judicial, uno se quiere presentar para defenderse o para demostrar rápidamente su inocencia y poder terminar con el asunto, ¿no?
Gracias, Federico, le mando un abrazo.
Muchas gracias, como siempre, Darío.